actualización del tema de fosas comunes, Yamid. Entonces, la JEP, escuchando voluntarios que quieren arreglar su situación judicial, especialmente militares, se acercan a la JEP y le comienzan a dar detalles de los falsos positivos, las famosas muertes extrajudiciales, un mecanismo perverso en donde para lograr positivos la fuerza pública mataba a inocentes. Así de simple. Jóvenes, adultos, bueno, y lo que vimos este fin de semana en el periódico El Tiempo, hasta discapacitados. Ahí es importante advertir que hay personas colaborando, Yamid, y por eso la JEP está teniendo tanto éxito en esta deuda con la memoria de Colombia.
Sí, y tal vez lo más importante es que esta es de las primeras diligencias que se hace sobre el terreno para intentar encontrar evidencia. Es decir, la JEP hasta este momento había, sobre todo por las demoras que tuvo, por la falta de presupuesto y por todas las trabas que le pusieron, digamos, buena parte de sus diligencias se había referido a recibir testimonios, a recibir documentos y a recibir informes. Pero eso de ir a practicar pruebas sobre el terreno, eso no se había hecho. Y esta es una de las primeras salidas a ir a conseguir pruebas sobre el terreno con un testigo que dice, mire, aquí, en esta parte de que está pintada de blanco, aquí enterramos a unas personas. En este otro extremo de este cementerio enterramos a otras. Les pusimos pólvora en las manos para hacerlos pasar como personas que estaban comprometidas en delitos o que habían empuñado armas. Les pusimos este tipo de prendas. Les miramos qué tipo de manos usaban para determinar eventualmente cómo podríamos justificarle a la policía judicial o a la fiscalía que supuestamente estaban empuñando un arma. Y eso se hace en compañía, en compañía sobre el terreno de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, que es otro del componente de justicia transicional. Esa unidad de personas desaparecidas no es que estuviera practicando las diligencias, sino que estaba como observador. ¿Por qué? Porque esa unidad tiene otra misión, que es que darle respuesta a un montón de personas en el país que no volvieron a saber nada de sus seres queridos.
Yamid, ¿esa medicina legal que hemos visto en las últimas horas es medicina legal de la JEP? ¿O es el Instituto Nacional de Medicina Legal?
Hasta donde yo sé, es el propio Medicina Legal, que en este caso está en una misión para la JEP, bajo supervisión de la JEP.
María Camila, la identidad de las víctimas es muy difícil de establecer.
Muy difícil, sobre todo porque han pasado muchos años, Julio, pero además sabe que es muy importante que esto ha sido basado en testimonios de varios militares, pero sobre todo de uno clave que dio su testimonio ante la Justicia Especial para la Paz y dijo que allí él había le habían entregado órdenes de dar resultados de cerca de 70 personas que tenía que dar de baja, 70. Entonces, y han encontrado por ahora 14 fósiles. Entonces, es importantísimo lo que pase en los próximos días allí en esa zona, porque además no solamente hay o posiblemente información de que hay fosas comunes en esa zona de Dabeiba, sino en otras zonas del país.
Hay una dificultad operativa, y es que en varias fosas mezclaron varios cuerpos, no necesariamente enterrados el mismo día.
Exactamente.
Entonces, hay cuerpos, hay huesos, hay osamentas mezcladas de diferentes personas que no necesariamente fueron enterradas en el mismo día, sino en diferentes días.
Un sepulturero, no sé si lo vio ayer en Noticias Caracol, que decía, mire, a mí me daban la orden de cavar acá 3 o 4 o 5, incluso en una misma fosa. Entonces,
qué horror.
Sí.
Macabro.
Macabro, sí.
Qué horror.
No se sabe.
Qué horror. Ahora, esa gente posiblemente no era de Dabeiba, ¿no?
No. Hay gente, por ejemplo, hay un testimonio de una familia.
Los llevaban de lejos, ¿no?
Sí. O de otros municipios vecinos, por ejemplo, de Buriticá, que es un municipio vecino donde hay una gran mina de oro, pero que sufrió la misma violencia, y hay una gente que tenía un familiar desaparecido que sabía o tenía información de que posiblemente estaba en ese cementerio y que no había ido a reclamarlo, básicamente por miedo a represalias.
Y
de
todos, casi todos, personas muy vulnerables, ¿no? De escasos recursos económicos.
De hecho, la JEP detalló que eran personas de Medellín y que estaban entre los 15 y los 56 años, pero que en su mayoría eran llevados desde Medellín hacia Dabeiba.
Sí. El otro tema que no se puede quedar por ahí en empapelado, y creo que la JEP está cumpliendo con su tarea, es que el que enterró, pues, es responsable. Pero ¿dónde están los mandos?
Exactamente.
¿Dónde está el mando de la
¿Quién dio la orden, quién dio la orden de hacer pasar a esas personas como integrantes de grupos armados, básicamente para mostrar cifras de éxito frente a los superiores, para conseguir permisos, vacaciones y también incentivos económicos?
Y es que si no lo hacían, si no cumplían esas órdenes, señalaban a toda la familia, las amenazaban, etcétera. Entonces ellos tenían que cumplir las órdenes. Y acá hay, Julio, desde sargentos, mejor dicho, militares de todos los cargos están involucrados.
Pues enhorabuena a los medios de comunicación que han podido registrar esta historia, que es parte de la historia y del compromiso con la memoria y con las víctimas de este capítulo que vivió Colombia imperdonable.
Ahora, un apunte adicional, si me lo permite. No es este el único militar que está hablando.
No, no.
Este es un militar de baja graduación, una persona del nivel operativo, pero hay coroneles que están colaborando, que han dado testimonio.
No hay
que incluso, y que han sido amenazados.
Hay jefes de brigada
que han estado cooperando, diciendo qué órdenes recibieron y cómo el tema de mostrar resultados con cuerpos, con muertos, había sido una política en diferentes brigadas y batallones.
Y hay que ver hasta dónde llega la responsabilidad en lo que se conoce como la cadena de mando, que ha sido una discusión de años en Colombia. Seguiremos, si hay mayores novedades, actualizándoles. Nos vamos.